Karen y Diesel han hablado.
Lo más grave en el caso de Eichmann era precisamente que hubo muchos hombres como él y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron y siguen siendo terrible y terroríficamente normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones jurídicas y de nuestros criterios morales, esta normalidad resultaba mucho más terrorífica que todas las atrocidades juntas.
En 1961, Hannah Arendt fue enviada al juicio que se celebró contra Adolf Eichmann en Jerusalén por el periódico The New Yorker. 55 años antes, un 14 de octubre, nacía la filósofa alemana en la ciudad de Hannover. Con la subida de Hitler al poder, se exilia en París, de donde también tiene que huir en 1940, estableciéndose en Nueva York. Once años después, escribiría la que tal vez sea su obra más reconocida, Los orígenes del totalitarismo, en la que sostiene que los totalitarismos se basan en la interpretación de la ley como ley natural, visión con la que justifican la exterminación de las clases y razas teóricamente condenadas por la naturaleza y la historia. Tras el juicio a Adolf Eichmann, el criminal nazi secuestrado por agentes israelíes en Argentina, procesado y ejecutado en Jerusalén en mayo de 1962, Arendt no se limita a contar lo ocurrido y a describir la mente perversa del teniente coronel de las SS. Escribe un texto que fue motivo de escándalo en la época, Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. El motor del libro parece ser un profundo desacuerdo con la manera en la que se produce el juicio. Es la conciencia del criminal lo que se cuestiona a Arendt y lo que, según ella, debería haber preocupado al tribunal. La mediocridad y la estupidez del personaje, la irrelevancia de su maldad, son puestos de manifiesto en la obra Eichmann en Jerusalén, en la que la filósofa descubre y disecciona lo que va a ser una categoría del pensamiento posterior, la banalidad del mal, un mal industrializado, perfectamente organizado en el seno de la población alemana durante la preguerra, caldo de cultivo para la aplicación de cualquier política totalitaria. La normalidad del verdugo es el blanco de las críticas de numerosos contemporáneos de Arendt como su amigo Gershom Scholem. Esta falta de empatía con los millones de muertos y de prisioneros que vivieron bajo el régimen del terror totalitario, banalizando lo no banalizable.
La lectura de tu libro me deja perplejo en relación con la tesis de la banalidad del mal, la cual se encuentra en la base de toda tu argumentación. Esta nueva tesis me golpea como un slogan. No me parece ciertamente que se trate del resultado de un análisis profundo, un análisis convincente, como el que has ofrecido en tu libro sobre el totalitarismo, al servicio de una tesis completamente diferente e incluso contradictoria. Entonces, no parecía que hubieras descubierto que el mal es banal.
La filósofa responderá diciendo que en efecto ha cambiado su idea del mal radical por el de banalidad del mal, ya que de lo único que se puede hablar es del bien extremo.
Solo el bien puede ser radical.
Por ese entonces, otro gran personaje dedicaba toda su vida a escribir y a hablar sobre los horrores del Holocausto, con la firme intención de evitar que se repitiera en el mundo una barbarie similar. Se trata del escritor y filósofo Elie Wiesel, sobreviviente de los campos de concentración nazis.
Lo que intento hacer es introducir tanto silencio como me sea posible. Desearía que mi obra no sea juzgada un día por las palabras que he escrito, sino por su peso en silencio. Si pudiera comunicar el silencio, es decir, la incomunicabilidad, entonces habría justificado en una pequeña parte mi propia obra.
Nacido en el año 1928 en la ciudad de Sziget, en ese momento Hungría, fue educado en las tradiciones judías y el misticismo hasídico. Pero con solo 16 años, su vida se trasladó a Auschwitz. Tuvo que llorar la muerte de toda su familia mientras emigraba de Francia a Estados Unidos. Y como resultado de su traumática experiencia, surgen varias obras en las que se dedica al recuerdo de lo que él llama el acontecimiento. Su propuesta es que tal recuerdo sea una invitación, una exigencia de convivencia tolerante. Este mensaje le valdrá la concesión del Premio Nobel de la Paz el 14 de octubre de 1986. Con la concesión del Nobel se reconocía la labor del escritor en defensa de los derechos humanos y la tolerancia entre los hombres. Ese mismo año, el autor creaba la Fundación Elie Wiesel por la Humanidad. Callar es imposible, hablar está prohibido, ha dicho Wiesel. Seguro que Hannah Arendt se uniría a sus palabras.